Condena el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el encarcelamiento en Cuba de un matrimonio de pastores evangélicos que decidió educar a sus hijos en el hogar.
Representante ante la OEA del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia la injerencia permanente de Cuba y Rusia.
Hayan muerto dentro de un vehículo con heridas cortopunzantes a un cubano ecuatoriano al sureste de Quito, Ecuador.
El líder norcoreano Kim Jong-un llega a territorio ruso para la cumbre con Putin.
Radio Martí Noticias.
Buenos días. Bienvenidos a la información. Está comenzando Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Numerosas son las voces que a nivel internacional se alzan para rechazar la condena que han recibido, la condena a prisión que han recibido un pastor y su esposa en Cuba, que habían decidieron educar a sus hijos en el hogar. Una de estas organizaciones que alza su voz es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, quien ha condenado este martes el encarcelamiento.
Precisamente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en un comunicado el proceso legal manipulado contra Ramón Rigal y Aida Espósito por buscar para sus hijos un modelo educativo distinto al que obliga el Estado totalitario en la isla.
Los pastores fueron condenados a 2 años y 1 y medio de privación de libertad respectivamente, 2 años para Ramón Rigal, 1 y medio para Aida Espósito, por supuestos actos contra el normal desarrollo del niño, asociación ilícita y asociación para delinquir, según figura en el atestado judicial.
Por otra parte, el representante de la OEA del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Gustavo Tarré, en su primer discurso ante el organismo denunció la injerencia permanente de Cuba y Rusia en su país. Michelle Sagué informa al respecto.
Gustavo Tarré, representante en la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó, arremetió contra el régimen de Nicolás Maduro diciendo que no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba y Rusia.
El gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros. No hace respetar la integridad del territorio. No presta los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad personal. El sistema educativo venezolano está destruido, así como lo está el sistema de salud. La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego.
En su discurso, Tarré argumentó que Maduro no puede seguir siendo reconocido como presidente de Venezuela porque no cumple con su obligación de proteger a su pueblo. Señaló que sus primeras gestiones oficiales serán la solicitud del reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana. El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 9 de abril una resolución que resuelve aceptar el nombramiento de Gustavo Tarré como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. Sin embargo, 9 estados miembros de la OEA, Uruguay, México, Nicaragua, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Bolivia, Barbados y San Cristóbal y Nieves, expresaron su rechazo a esa resolución y reiteraron que se reservan el derecho a desobedecer las medidas que se aprueben en base de ese texto. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Un cubano ecuatoriano fue hallado muerto el lunes dentro de un vehículo localizado en una carretera de la parroquia rural de Alangací, en el Valle de los Chillos, al sureste de Quito.
De acuerdo con el diario La Hora, el cuerpo de la víctima, identificada como Evardo Sardinas Llerena, de 51 años, exhibía al menos 4 heridas cortopunzantes en la región frontal del torso y la pierna, las cuales le habrían provocado el deceso.
Las autoridades consideran que el móvil del crimen fue robo, pues el fallecido fue despojado de todos sus bienes, incluso de sus prendas de vestir. También presuponen que el asesinato no ocurrió en el lugar donde fue encontrado el vehículo.
El medio ecuatoriano también precisó que hasta la tarde del lunes ninguna persona se había acercado a la morgue para reclamar el cuerpo de la víctima.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:06. Estados Unidos y China van a celebrar en los próximos días nuevas rondas de negociaciones comerciales en Pekín y en Washington, según informó la Casa Blanca en un comunicado.
Los negociadores estadounidenses, liderados por el representante de Comercio Exterior Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, viajarán a Pekín para una ronda que empezará el día 30 de abril.
Y precisamente entre los temas que estarán tratando tanto Estados Unidos como China en esta ronda de conversaciones se encuentra las negociaciones que Washington entabló con Corea del Norte con vistas a la desnuclearización de la península coreana. De esta forma hemos conocido también cómo el líder norcoreano Kim Jong-un llega a territorio ruso para la cumbre con el mandatario de ese país, Vladimir Putin, donde, por supuesto, el tema de la desnuclearización estará presente. Aquí en Estados Unidos, la Corte Suprema escucha argumentos sobre las preguntas de ciudadanía en el censo. Y Tony Cano nos pone al tanto.
¡Sí! Manifestantes a favor y otros en contra se reunieron este martes en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que escuchó argumentos sobre el plan del gobierno de Donald Trump para preguntar en el censo 2020 sobre la ciudadanía, una pregunta que podría afectar cuántos escaños tienen los estados en la Cámara de Representantes y el presupuesto para los próximos 10 años. Tres cortes federales ya impidieron al Departamento de Comercio agregar la pregunta de ciudadanía. Dichos tribunales fallaron que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, violaba la ley federal por tratar de incluir la pregunta por primera vez desde 1950. Determinaron que millones de latinos, quienes tienden a votar por los demócratas y los inmigrantes, no serían contabilizados. Jueces de tribunales de menor instancia desestimaron el argumento de Ross de que la pregunta aportaría información detallada sobre dónde viven los votantes, según él, información necesaria para ayudar a implementar la ley de derecho de voto. Dos de los tres jueces también fallaron que preguntar a las personas si son ciudadanos violaría la cláusula constitucional que pide un conteo de la población, sin importar su estatus, cada 10 años. La Corte Suprema ha enviado señales un tanto opuestas sobre cómo resolverá el caso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la compañía mexicana de cemento Cemex, una de las más grandes del mundo, declaró que ayudará a reconstruir la Catedral de Notre Dame de París, que resultó severamente dañada la semana pasada en un enorme incendio. Cemex, con operaciones en más de 50 países, agregó en un comunicado que igualaría las donaciones hechas por sus empleados y ayudaría en los esfuerzos de reconstrucción con diversos productos y servicios.
Amigos, son las 5:09. Como es costumbre, tenemos ahora la información del tiempo. Así que temprano, aquí está Lázaro Domínguez. Buenos días.
Rafael, buenos días. Qué honor estar contigo esta mañana y con Joan, por supuesto, también con Maite y Teudy y nuestros amigos de Radio Martí, que nos están oyendo allá en Cuba. Bueno, Rafael, estamos disfrutando de unos magníficos días primaverales. Siguen dominando las altas presiones sobre Cuba. Y bueno, pues para hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, mar tranquila en esta mañana y poco oleaje en la tarde en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira.
la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo voy a ir.
A las 5 y 10, ya estamos aquí con Maite Rodríguez y Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días, Teddy.
Buenos días, Cuba. Hoy vamos a hablar con Midermis Naranjo, desde Granma, una campesina, una mujer valiosa. Pero a ella le voy a dedicar un montuno. Se llama así la canción de Gloria Estefan. Montuno, para ti, Midermis.
Óyelo y vívelo y baila este montuno bien.
Abrimos bien, ¿eh? Abrimos en alza.
Abrimos arriba, sí. Porque Midermis se lo merece. Una mujer luchadora. Yo creo que cada campesina con la que hablo me sorprende cada día más. Yo me impacta cómo las mujeres cubanas en el campo intentan sacar adelante la familia, a ellas mismas, intentan luchar con las adversidades. Midermis me cuenta, o nos cuenta a todos, lo que es en este momento los cultivos, cómo están en la zona de Granma, en Bayamo, donde ella vive.
El mayor problema que se está presentando es el agua, porque hasta la naturaleza se ha virado con el hombre. No quiere llover ni apenas y se secan las tierras, están degradadas por falta de agua. No hay cómo, porque hacer un pozo aquí para regar a las matas es bastante complicado y no vale un peso, y la economía está malísima. Porque de construir un pozo para regar, por ejemplo, el cultivo que uno tenga, le costaría 3 meses por lo menos, 4 de trabajo, sin comer, por ejemplo, y dejando el salario para el gasto de un pozo. Y cuesta 60,000 pesos, 50,000 pesos por un pozo. Muchos de los campesinos con la mejor voluntad de querer sembrar, de cultivar, pero la necesidad de un pozo es bastante útil para un campesino. Y no lo puede hacer porque, imagínense usted, ya le estoy hablando de una cifra de 50,000, 60,000 pesos, que le importa. Le estoy tirando una cifra por debajo de la construcción de un pozo. Los ríos están bastante retirados de esa parte de la que le estoy hablando. Están más o menos como unos 5 o 7 kilómetros más o menos por ahí de donde viven. Muchos campesinos de aquí siembran atenido a la naturaleza y gracias a Dios, bueno, siempre se da una yuquita, se da un fondito, se da cualquier cosa, pero a veces se le echa a perder la siembra porque no tienen cómo regar, y si no llueve, pues tampoco. El Estado últimamente, por ejemplo, daba crédito, pero después tienes que responderle a él, y si entonces no está de acuerdo con el crédito, te quitan lo que tienes. Por tu punto de vista, no competen ni para los gastos de una tierra. Porque en lo que se ara, se prepara, se le da grada, se construye un pozo, se compra una turbina, se hace la instalación del agua, es verdad que cuesta, y no es mi parte de otro. Entonces la mayoría de la gente se desanima a sembrar, porque no es fácil los gastos que tiene que hacer.
El Estado, omnipresente y omnipotente.
Sí, ausente, totalmente. Porque ella me decía, los ríos están muy lejos, no tienen cómo instalar una turbina porque es muy costoso. Y yo entiendo que la desesperación de la gente tiene que ser muy muy grande. Cuando tú echas la semilla en la tierra y 6 meses después un cultivo no acaba de germinar o se pierde, se muere, no prospera porque no hay cómo regarlo, que es lo más importante en cualquier tipo de siembra. Midermis es una mujer que está incorporada a la comunidad donde ella está, ayudando a sus coterráneas. Ella intenta cada día que las mujeres de la zona no se queden con las manos cruzadas. Nos cuenta Midermis lo que ella hace con ese grupo de mujeres.
Hace un tiempo atrás yo caminaba por estos lugares y yo veía a las mujeres, ¿no?, que sembraban. Hasta a mí me gusta mucho sembrar. Y camino ahora y ya no veo a nadie sembrando una mata y pregunto, que a veces veo un pedazo de tierra. Me dicen, ¿pero para qué si no hay agua? Es lo primero que me responden. Y entonces dicen, ¿qué va? Mejor me busco un trabajo de auxiliar por ahí que estar sembrando la tierra o un trabajo en otro lado. Realmente la vida del campesino es un poco que pésima. Que quieren trabajar, pero ¿cómo? Como mujer, no sé, pienso que un poco que más de condiciones. Al fin, mujer, deberían de tener más consideraciones con ella, porque no es el caso de los hombres, que los hombres si no hay un buey parar, ellos mismos a tenedor, y chapean, y limpian. La mujer puede hacerlo. Hay mujeres que son valientes y lo hacen, chapean, pero no se piensa que las mejores condiciones deberían de ofrecérsela a la mujer. Al fin, mujer no tiene la misma fuerza del hombre, ni la misma resistencia. Yo lo voy a decir por mí y por varias mujeres que vivimos aquí en esta comunidad. Hablamos, por ejemplo, si los niños tienen vacaciones, ¿a dónde los vamos a llevar? Hablamos cómo vamos a enfrentar la vida para hacer un dinero y, no sé, ayudar al hombre en la economía en la casa. Yo, por ejemplo, le exhorto a muchas mujeres que hagan una flor, que... mira, le enseño a coser, por ejemplo, un pañito de cocina, a bordar. Le enseño para que se busquen también, ¿ves? Y desempeñen. Y pienso, no sé, que es una labor bastante importante en que la mujer ayude también a lo que es la familia. Caso mío, ya yo llevo tanto tiempo cosiendo que yo mismo arreglo la máquina. La primera vez me sobró un tornillo, pero ya la segunda vez la desarmé y ya yo soy misma quien la arreglo. Otras que no, que tienen que pagarle un técnico si tienen el dinero para arreglarla. Por ejemplo, los hilos los compramos, o a veces alguien viene y te regala un conito. Hay mujeres que tienen, por ejemplo, la telita y yo tengo el hilo. Y nos decimos, bueno, vamos a ponernos a hacer un pañito y bordarlo. Y ya, y lo vendemos para las dos, ¿ves? Y, por ejemplo, de hacer flores de nylon, una comparte el poquito de gasolina, la otra la pintura, y nos ponemos y hacemos un ramito. Y nos buscamos la vida a lo que podamos ahí.
Es encomiable la actitud de esta cubana, porque... O sea, se comprueba una vez más que el cubano se crece ante las dificultades, ¿no?
¿De qué manera? Si esto, ella misma arregla su máquina de coser, uh-huh. Ella intenta organizar a las mujeres en la comunidad. Hay que decir que Midermis Naranjo es miembro activo de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR. Ella tiene una labor que se organiza de manera, digamos, espontánea, porque no tienen recursos, no tienen alguien que les asesore o que les brinde un poquito de ayuda para algo. De hecho, comparten los poquitos recursos que tienen las vecinas para intentar sacar adelante a la familia y apoyar a sus esposos en lo que es la economía doméstica, ¿no? Y sobre la economía doméstica, sobre las necesidades que tienen. Estas mujeres no tienen a veces ni con qué lavar la ropa. Pues nada, nos cuenta ella misma.
Caso de este barrio donde yo vivo, el agua es un poco que salada. Porque, por ejemplo, ahí mismo yo no tenía para ablandar la yuca, y si la ablandaba con agua salada se me ponían dura, más dura. Muchas lavan a mano, otras se han comprado su lavadorcita porque han hecho una buena cosecha de algo. Porque, bueno, hay muchas que dicen, bueno, yo para comprarme una lavadora me compro un televisor, por ejemplo, para el niño que tengo no tenía un televisor. O priorizan las cosas más importantes en la vivienda. ¿Quién no quisiera tener una lavadora con su secadora para lavar y secar rápido? ¿O quién no quisiera tener un televisor? ¿O quién no todos queremos? Cuando se habla de economía, uno en medio de la tormenta, uno aprende a sobrevivir. Es lo mejor que tenemos acá los cubanos, es que la misma necesidad nos obliga a planificarnos. La economía no se alcanza, porque ¿qué sería 270 o 250 pesos en una casa? Cuando un litro de aceite vale $2, que son 50 pesos. Cuando una libra de arroz cuesta 4 pesos. No, imposible, pero bueno, uno aprende a sobrevivir, que al menos Dios le da la fuerza a uno para sobrevivir y, no sé, como digo yo, Dios no deja justo desamparado y siempre está la mano de él ahí.
Sobrevivir, pero hay varios niveles de sobrevivencia. Lo que pasa es que ahí en Cuba es de miseria la sobrevivencia.
Sí, es la más básica, es la de arañar duro la tierra, uh-huh. Para sembrar y para vivir. Esta mujer tiene un positivismo, una manera de enfocar la vida que me parece súper valiosa. Me da lecciones esto, porque a veces pensamos que no tenemos que tenemos problemas y en realidad no tenemos ninguno ante situaciones como esta, ¿no? Midermis no dice, no tenemos lavadora alguna, no tenemos ni televisor para que los niños se entretengan. ¿Qué puede pensar una mujer que vive en estas condiciones y trabaja tan duro cada día para sacar a su familia adelante y mantenerse así con esta energía, ¿no?
Sí, me con dice, ese espíritu.
Con ese espíritu, sí. Dice, bueno, y confío en Dios que me proteja siempre. Porque además ella tiene una fe, y tiene una fe religiosa y un activismo político muy fuerte. De hecho, ella ha sido varias veces reprimida. Y nos cuenta cómo ha sido su activismo y cómo le ha implicado esto a nivel personal algunas sanciones.
Porque fíjate, están los que se quejan y no aportan soluciones. Están los que se quejan y aportan alguna solución. A esta cubana le es imposible aportar soluciones. Se queja, pero al mismo tiempo confía y tiene esperanzas de que la cuestión mejore.
Es proactiva, porque fíjese que ella dice, bueno, buscamos cómo hacer un pañito de cocina para venderlo, las flores de nylon, que la gente en el campo le gusta adornar las casas con esto, pues buscamos quien ponga un poquito de pintura. Entre ellas van haciendo de cada poquito un poquito más para la familia.
Hay allí un espíritu incluso empresarial.
Empresarial, ¿sí? Que si se dejara a la gente de salir adelante, se le cortaran a la gente las trabas que tienen y se le apoyara un poquito con recursos, ¿qué no pudieran hacer estas mujeres? Son de verdad increíbles, ¿no? Me dan lecciones todos los días y esto se lo digo de corazón. Y me gustaría que escuchemos a Midermis en la actividad política que ella tiene.
Pertenezco a la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, pero desde el 2010 para acá, que he tenido en mi vida política un poco de choques y de problemas, y una vida bastante dura he tenido que llevar, de enfrentamientos. Y le pido que Dios perdone, por ejemplo, a esas personas que nos humillan, que nos maltratan, hasta por ello pido. Por lo menos últimamente me han dejado tranquila, pero me sitiaban la casa, me detenían, me perseguían. Si, por ejemplo, llegaban 4 o 5 mujeres, ya era porque nos íbamos a reunir a hablar de algo. De hecho, me gusta enseñar a las mujeres para que aprendan. Y siempre era porque yo iba a hacer un acto de contrarrevolución. Y no era así. Siempre nos sentaban, por ejemplo, a debatir qué vamos a hacer. Porque me gusta mucho trabajar con las mujeres, con mujeres y niños. De hecho, tengo niños aquí y me gusta. Por ejemplo, que dibujen, que aprendan. No, políticamente a los niños no les hablo de nada de esa serie de cosas, simple y llanamente de dibujo, de cómo, por ejemplo, andar en una lactosa, cómo se pone un botón. Y las mujeres le enseño, por ejemplo, a hacer un short, a cortar una flor, cómo se arma. Por lo menos el año antepasado y el pasado tuve un problema aquí, y realmente no, muy doloroso, porque yo no puedo entender que una madre, ¿cuál es la madre que no defendería a su hijo cuando alguien lo esté ahorcando, maltratando? Quisiera saber cuál ley internacional pudiera condenarme a mí a 3 años de privación de libertad, si soy llevado por una limitación de libertad, por defender su hijo, y que haya sido maltratada y golpeada. No me creen mi palabra, simple y llanamente, por ser quien soy y no ser la autoridad, no tengo razón. Pero bueno, mija, siendo quien soy, no tengo la razón.
Ella es así. Ella tiene la razón, porque se la ha ganado a pulso, porque ella pelea duro por la vida, por defender a su hijo. Incluso tuvo, las autoridades la acusaron, sencillamente era una maniobra más para poder mantenerla bajo control, porque saben que ella es una persona muy activa y que las mujeres en su comunidad la siguen. Hace de líder espontáneo y natural cuando otros líderes que están supuestamente ahí para resolver problemas no hacen lo que tienen que hacer. Ella me decía, es un acto de contrarrevolución reunirse, o sea, evidentemente hablar y ser proactivo para esta gente. Sí, ella es capaz de arreglar una máquina de coser, de enseñar a un niño a manejarse con una laptop. ¿Qué nivel tienen esta gente que con poquito saben de todo, ¿no? Porque incluso ella trabaja con los niños y les gusta que los niños aprendan cosas todos los días en medio de la montaña donde no hay muchos recursos, y que los niños y las mujeres sean capaces de mirar hacia el futuro, no hacia adelante. Miderme se merece una vida mejor, obviamente. Y ojalá y pueda un día llamar, que cuando llamemos a Midermis otro día podemos decir, bueno, pues mira, han logrado que tengan un círculo social en la comunidad, o que los niños tengan una excursión en el verano para que puedan tener un poquito de esparcimiento. Midermis se merece muchísimas cosas. Y hoy le vamos a regalar en la despedida una canción de Roberto Torres que se llama La décima del tiempo de antes, porque dice Roberto Torres que en el tiempo de antes la vida era mucho mejor, y ojalá ese tiempo le regrese un día a Midermis León, a Gram.
¡Qué bien se vivía en Valle Honda!
Pero en el tiempo de antes, ¡qué bien se vivía!
¿Verdad, Caridad Adrián? Se vivía súper bien.
Pero en el tiempo de antes, ¡qué bien se vivía!
¡Muchas!
Pero en el tiempo de antes, ¡qué bien se vivía!
Cuando el lomo del caballo era el único transporte en el sur como en el norte. cantaba en la varía, la comida que se hacía era en un fogón de leña, en un caldero y tres peñas, pero qué bien se vivía cuando allá en el manigual una lámpara chismosa iluminaba la choza de Yagua en el Guano Real. La comida principal era malanga y judía, nadie tomaba agua fría, el niño no iba a la escuela, ni se veía una novela, pero qué bien se vivía. Sabía, el vestido le cubría desde los pies hasta el cuello. Qué ridículo era aquello, pero qué bien se vivía cuando rotura en la tierra con un arado de palo. Era un trabajo tan malo como enfrentarse a una guerra cuando el guajiro en la sierra se moría, trabajando noche y día, allí donde se crió, sin conocer ni la O, pero qué bien se vivía.
Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía.
Seguro que sí, compadre.
Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía.
Toronto y Filadelfia avanzaron a la segunda ronda de la serie de playoff de la NBA. Y en las grandes ligas, el cubano Yasiel Puig disparó jonrón en la victoria del Cincinnati ante Atlanta. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano Yasiel Puig, como cuarto bate, conectó un sencillo su tercer jonrón. Impulsó tres, batea para 183 y su equipo rojos de Cincinnati derrotó 7-6 a los Bravos de Atlanta en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Otro cubano, Candelita Iglesias, se fue de 4-2 con una anotada, batea para 286, mientras que el pitcher Pinero, el derecho Raizel Iglesias, lanzó la novena entrada, le conectaron sencillo y salvó su quinto partido de la temporada. Bajó Iglesias su promedio de carreras limpias a 4.22. Por su parte, el equipo de los Marlins en Cleveland derrotó a los Indios con marcador final de 3-1. La victoria para el equipo de Miami fue para el venezolano Pablo López, 2-3. El veterano pitcher cubano-americano Dan Otero por los Indios lanzó anoche dos entradas, le conectaron tres sencillos, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.69. Y el equipo de los Tigres de Detroit derrotó en doble jornada al Boston, 7-4 y 4-2. Arizona derrotó en gran partido, 2-1, al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Las dos impulsadas de Peralta y Jones. En tanto, la novena de San Francisco le ganó 7-6 a el equipo de Toronto. Tellez disparó su quinto jonrón e impulsó 4-6 para los Azulejos. Y finalmente, el Baltimore dispuso 9-1 de los Medias Blancas de Chicago. Aquí, Juan Moncada de 4-2 con una anotada, batea para 322. Pito Abreu de 3-1 y Yonder Alonso, el habanero, de 4-0. El equipo de Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, mientras que el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, aparece penúltimo con solamente 9 victorias y 15 fracasos. Y en la Liga de Fútbol de España, ayer Barcelona derrotó 2-0 al Alavés. Hoy miércoles, 4 partidos y sobresale el encuentro a la 1:30 de la tarde, hora de Cuba, entre el Atlético de Madrid contra el Valencia. Detrás de Barcelona está el Atlético y en tercer lugar el Real Madrid. Por último, Toronto y Filadelfia ya avanzaron a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Toronto derrotó a Orlando 115-96, ganó la serie 4-1 y también 4-1 ganó la serie Filadelfia en el triunfo 122-106 ante el Brooklyn. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:31, estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el acontecer de Cuba estamos siguiendo de muy cerca la situación que presentan allí sindicalistas independientes. Les tendremos detalles en breve. Y también, por otro lado, a nivel internacional, seguimos con suma atención la reunión que sostienen en Vladivostok el líder comunista norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin. Bienvenidos a la información, amigos. Esta es Radio Martí Noticias, que va de 5 a 7. En el control de audio, Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La situación de los vendedores ambulantes en Cuba es asfixiante y muchos de ellos, o algunos de ellos, están presos. En prisión preventiva continúa el carretillero holguinero que protestó el 15 de enero contra el mal gobierno de Miguel Díaz-Canel. Está acusado de desorden público, tal como nos dice Yolanda Huerga.
La policía política mantiene encarcelado desde el 15 de enero al cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez, quien se manifestó contra el régimen en la vía pública cuando inspectores estatales y agentes de la PNR trataron de confiscar los productos agrícolas que tenía a la venta, confirmó su padre, Alexis Martínez.
Pues hasta ahora no me han dicho nada, si tiene juicio, él lo tiene trancado la seguridad. Ahí lo metieron a la prisión porque viró su carretilla de vianda y se la regaló al pueblo. Es lo que habló fue que Díaz-Canel tiene muerto a la gente el hambre, porque de verdad que los inspectores aquí están acabando.
El cuentapropista holguinero firmó la acción represiva de las autoridades y divulgó las imágenes en las redes sociales.
Simplemente dijo la verdad, en sí expresó lo que tenía que expresar, porque es verdad que estamos pasando estas necesidades, es verdad.
Rodríguez Martínez fue multado con 30 pesos tras su protesta, pero un día después fue arrestado y recluido en la prisión provincial de Holguín, donde aún permanece sin habérsele celebrado juicio. Los carretilleros son víctimas frecuentes de la represión de funcionarios que les imponen elevadas multas, decomisan sus productos y hasta retiran sus licencias por no cumplir ciertos estándares, a veces arbitrarios. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba llamó a todos los trabajadores cubanos a no asistir a las marchas convocadas por el régimen el 1 de mayo para celebrar el Día Internacional del Trabajo. El llamamiento lo hizo el coordinador de la organización en Palma Soriano, Daniel Perea.
Hacemos un llamado a todos los trabajadores en Cuba a que el día 1 de mayo no asistan a este desfile, teniendo en cuenta la característica y todo el historial de violaciones de derechos laborales que existe en nuestro país, como las violaciones al derecho de huelga, el derecho a los contratos colectivos de trabajo que en la práctica no se cumplen. Los bajos salarios, los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que en Cuba, el gobierno cubano los viola de forma sistemática. Están no solamente los bajos salarios, están las condiciones laborales que todos sabemos. Que lo hablo de esta forma porque ya todos sabemos la situación en que vive el trabajador en Cuba. También reconocemos y apoyamos la decisión del gobierno de Estados Unidos de América en la persona del presidente Donald Trump, donde se aprobaron el capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
Esa es una muestra de apoyo a la ley Helms-Burton y en este caso al capítulo 3, que Estados Unidos decidió activarlo a partir del 2 de mayo. Pero la polémica en cuanto a ese capítulo se agiganta, sobre todo a nivel internacional. Y lo digo porque, por ejemplo, España considera que Estados Unidos y Europa van a entrar en una fase de extrema litigiosidad, en referencia a un litigio gigantesco, ¿no?, por la decisión del presidente Trump de activar totalmente la ley Hans-Barton. Desde Madrid tenemos detalles con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En el evento Estados Unidos y Europa, tendencias para un futuro, celebrado en la Casa de América de Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la Organización Mundial del Comercio.
Estados Unidos ha decidido suspender su moratoria, que venía aplicando como consecuencia de un acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la OMC, que cerró cuando se hizo este acuerdo. Si el acuerdo se rompe, volvemos a la misma situación. De litigiosidad de antes.
En declaraciones a Radio Martí, José María Viñals, experto del bufete Lupicinio International, enumeró algunas ramificaciones del complejo proceso legal que se avecina.
Todas las empresas que operan en Cuba tienen que hacer una valoración de riesgos donde tengan que ponderar cuál puede ser el worst case escenario en el caso de que haya una interpretación amplia de aquellos que realizan el trafficking y por lo tanto tienen que estar preparados para acometer sus defensas. Les confiere la capacidad de ir contra aquellos que han interpuesto estas acciones en Estados Unidos ante los tribunales europeos y contra sus bienes, los bienes de los demandantes norteamericanos en la Unión Europea.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Entre tanto, la crisis de la vivienda se esparce por toda Cuba mientras aumentan las críticas al gobierno castrista por su falta de atención a las demandas de los ciudadanos que ya están llegando al límite de la desesperación. El siguiente es un reportaje de Cubanet que recogió los testimonios de los ciudadanos afectados, Caridad Cruz y Dania y Eduardo Castro, en la isla.
Ninguna dirección de nuestro gobierno se ocupa de nosotros. Nosotros hacemos 3 años y 3 meses que estamos en la calle. Yo me sensibilizo con la gente del tornado y nadie se ha sensibilizado con nosotros. Nosotros seguimos luchando lo poco que se ha hecho una basura. Porque a mí mismo me han hecho un cuarto más chiquitico que yo tenía.
Estamos ya cansados ya. No ha habido una respuesta, un interés por parte de la dirección, ni del Poder Popular, ni de la Dirección Provincial de Vivienda, ni de la administración del partido de Poder Popular. Le llevamos cartas, no hemos tenido más respuestas de estas instituciones. Ya hemos perdido demasiado.
Al final de la jornada no hemos tenido forma de nosotros plantear nuestras inquietudes, que incluye desde la atención permanente de un técnico que vele por la ejecución y la calidad, hasta desvíos de materiales, que nosotros no estamos para velar eso. Tiene que haber una gente que controle eso aquí.
Aquí han entrado materiales como para hacer un edificio. Y conformismo entraba, salía. Hubo un tiempo que nosotros nos decían el rastro de 24. El mismo vecino está aquí delante. Tiene un hueco ahí. Hace años que le están diciendo que sí, que se lo van a rellenar con hormigón. Para nada. Esto es un desastre.
Sí, esta cubana dice que han entrado materiales, cantidad de materiales, y de la misma forma han salido cantidad de materiales porque se lo han robado, indiscutiblemente. Seguimos con atención lo que está pasando en Kenia. Los secuestradores de estos dos médicos cubanos que fueron secuestrados el 12 de abril en Mandera, Kenia, fronteriza con Somalia, aún no se atribuyen la acción y lo ocurrido permanece como un misterio. Lo dice el diario de Kenia, The Star.
Hace unos días, miembros del Consejo de Ancianos de Mandera aseguraron que Acel Herrera Correa, de Puerto Padre, Las Tunas, y Landy Rodríguez Hernández, de Placetas, Villa Clara, están vivos y han negociado su liberación con sus homólogos en Somalia.
El canal keniano KBC, informa que el Comité de Paz de Al-Fatah, del condado de Guajir, y el Consejo de Ancianos instaron a líderes locales a apoyar la búsqueda de estos dos médicos cubanos y han sugerido que el gobierno de Somalia ayude en el rescate.
Y en otras noticias, uno de los conciertos más esperados a celebrarse en La Habana fue cancelado repentinamente. Se trata de la actuación del artista estadounidense Tim McGraw, cuya presentación estaba prevista para el próximo mes de mayo. Los detalles con nuestra colega Roxana Romero.
Said I was in my early 40s.
Tim McGraw no realizará su concierto en Cuba, según informes noticiosos. La estrella de la música country estaba supuesto a actuar frente a miles de personas en la isla el próximo mes de mayo, pero la presentación se canceló sin que se haya informado sobre las causas específicas que provocaron la decisión. Los organizadores del concierto de McGraw en La Habana dijeron que el acto no tendrá lugar, por lo que calificaron como circunstancias fuera de su control. Del Country Pa' La Habana había creado grandes expectativas en la isla. McGraw, de 51 años de edad, no ha ofrecido ningún pronunciamiento sobre el asunto, pero según medios de prensa, varios analistas consideran que la nueva coyuntura política entre Washington y La Habana podría haber influido en la cancelación del acto, que también incluía la presencia de artistas cubanos como Carlos Varela y los Bambán en el Teatro Bellas Artes y Teatro Mella. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 5:42 ya estamos en el segmento de Martí en las redes. El recorrido que habitualmente hace Luis Felipe Rojas por la página de Radio y Televisión Martí. Luis Felipe, a continuación.
Buenos días, otra vez aquí con ustedes en Martí en las redes para mostrarles la propuesta que les trae la página digital Radio Televisión Martí. Le estamos dando seguimiento al caso del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien en la tarde del lunes pasado se presentó ante la instancia del Tribunal Municipal en Guantánamo para cubrir el caso de los dos pastores, que nosotros habíamos cubierto ya la noticia también desde finales de la semana anterior, los pastores Aida Espósito y su esposo Ramón Rigal, que fueron sancionados con penas de entre un año y dos años de privación de libertad por querer educar a sus hijos en la escuela, que es un sistema que existe en muchas partes del mundo, autorizado por el Estado, por supuesto, y que el Estado cubano no los autorizó, los han sancionado por esto. Bueno, pues Roberto de Jesús Quiñones Haces fue golpeado, fue llevado al hospital provincial para ser atendido por el otorrino y también por el ortopédico, porque tiene una fractura en un dedo meñique. Pero su esposa lo pudo ver ayer y nos dijo aquí para Radio Martí que estaba muy golpeado, que lo vio con la cara inflamada, tiene moretones, y Roberto le comentó de la salvaje golpiza que recibió por parte de la policía política cuando intentaba cubrir el juicio. Nada más y nada menos que cumpliendo con sus funciones de periodista independiente en un país que no respeta la libertad de expresión. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 5:44 de nuevo recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hay lluvias que se pronostican para Puerto Rico y República Dominicana. Lázaro, ¿qué tal?
Bueno, Rafael, efectivamente, el frente frío débil que estuvo afectando las provincias centrales cubanas y que se levantó ayer sobre el grupo sur de las Bahamas, se ha desplazado hacia el este sobre las aguas del Atlántico, con una débil hornada extendida hacia el sur, provocando nublados y lluvias sobre la República Dominicana, el Paso de la Mona y Puerto Rico. Para Cuba, sin embargo, magníficas condiciones del tiempo. Para hoy, parcialmente nublado en la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo, con poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza. 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la mañana y poco oleaje en la tarde en todos los litorales. Bueno, para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La patrulla fronteriza de Estados Unidos anunció este martes que detuvo a más indocumentados en los primeros 6 meses y medio del presente año fiscal, más de 414 mil inmigrantes que durante todo el año fiscal anterior.
Managua. La reunión convocada por el Vaticano y la OEA para retomar las negociaciones en Nicaragua y superar la crisis fracasó el martes por la falta de cumplimiento en los acuerdos alcanzados en materia de derechos y garantías ciudadanas.
Brasilia. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva podría pasar a un régimen de prisión domiciliaria en septiembre, después de que su pena, en uno de los 8 casos de corrupción que se tramitan en la justicia, fue reducida a 8 años y 10 meses.
Europa.
Vladivostok. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó hoy miércoles a territorio ruso para la cumbre con el presidente Vladimir Putin, con quien abordará la desnuclearización de la península de Corea, entre otros asuntos.
París. Un total de 216 personas fueron rescatadas en una operación policial contra el tráfico de seres humanos, coordinada por Interpol, que se llevó a cabo en la primera mitad de abril en Benín y Nigeria. 47 sospechosos fueron arrestados.
Madrid. Los aspirantes a gobernar España tras las elecciones del próximo domingo mantuvieron anoche un debate televisado duro e intenso, con acusaciones constantes en un intento de atraer al importante número de electores indecisos.
Asia.
Hong Kong. Activistas de la Revolución de los Paraguas, que movilizó a miles de personas en el 2014 para exigir avances democráticos, fueron condenados con penas de hasta 16 meses de prisión por cargos como incitación, conspiración y alteración del orden público.
El Cairo. El grupo yihadista Estado Islámico asumió la autoría de la serie de ataques cometidos el pasado domingo en Sri Lanka contra iglesias y hoteles de lujo que causaron la muerte de 359 personas y más de 500 heridos.
Riad. 37 personas acusadas de terrorismo fueron ejecutadas en Arabia Saudí 2 días después de un ataque frustrado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico al norte de Riad.
Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que llamará Donald Trump a una comunidad de los Altos del Golán, ocupados a Siria, por la decisión del presidente de Estados Unidos de reconocer la soberanía israelí sobre esta zona.
Colombo. El número de muertos en la serie de atentados del domingo de resurrección contra iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka subió a 359, según fuentes oficiales que revelaron sus sospechas de que puedan cometerse nuevos ataques en la isla.
El Cairo. El sí se impuso en el referéndum para la reforma de la Constitución egipcia con un respaldo del 88,8% de los 27 millones de egipcios que participaron en el plebiscito, alrededor del 44,3% del censo de electores convocados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La salud pública en Cuba es uno de los mitos de la revolución, con el que han engañado a casi todo el planeta. Ustedes que viven en la isla saben perfectamente lo que es la atención médica para los cubanos de a pie, para sus familias y para ustedes mismos. Todos los ciudadanos de la isla saben que existen centros especiales para los turistas que pagan en divisas, donde no falta ningún medicamento y hasta las drogas y tratamientos de la última generación están allí disponibles, pero no para ustedes. También están las instalaciones para los líderes del partido y sus familiares, donde atienden al dictador Raúl Castro, donde se atendió a Hugo Chávez y el propio tirano Fidel Castro. Me refiero a la joya del sistema de salud cubano, al hospital CIMEX, para uso exclusivo de los miembros del Comité Central y familiares. También atienden a los deportistas y está prohibida la entrada de la prensa, porque no quieren correr el riesgo de que ustedes, los cubanos de a pie, vean las instalaciones y modernos equipos. No están interesados en que observen la pulcritud y la higiene que no existe en los policlínicos y hospitales para el pueblo. Inundados estos de cucarachas, servicios desbordados, excrementos por falta de agua, apagones, carencia de medicinas, etcétera, etcétera. He dedicado muchos de mis comentarios a las muertes por negligencia médica, por falta de higiene, por falta de medicamentos, pero nada tan enajenante como los centros de psiquiatría. Verdaderas películas de horror pudieran filmarse solamente con los sucesos terribles que se han desarrollado en esos centros psiquiátricos. El más horroroso de los que he conocido fue el que ocurrió en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra, en el 2010, y comparto con ustedes una información aparecida el 29 de enero del 2010 en el periódico El Nuevo Herald, escrito por el periodista Juan Tamayo, que informaba de la muerte de entre 40 y 50 ancianos enfermos que murieron de frío en la noche del 11 de enero y la mañana del día 12. Las fotos son espeluznantes. Parecían esos supervivientes de los campos de concentración nazi. De 14 de ellos que fueron llevados al hospital Julio Trigo, solo pudieron salvar dos, porque los alimentos para esos ancianos y la frazada se las robaban para venderlas en el mercado negro. El gobierno de Cuba se vio obligado a admitir que habían fallecido solamente 26. Siempre miente. Pasaron de 40 los muertos. En mi próximo comentario trataré más ampliamente este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay una nueva exposición de mascotas en Los Ángeles, California, que explica científicamente por qué los perros son catalogados como los mejores amigos del hombre. Natalí Salas Guaitero se refiere a este tema.
El Centro de Ciencias de California en Los Ángeles abre sus puertas con una nueva exhibición que tiene tanto de ciencia como de ternura. Dogs, A Science Tale explora el mundo de los perros y los antecedentes históricos del vínculo entre estos animales y el hombre. La exhibición cuenta con 5 secciones que incluyen información sobre la evolución de las diferentes razas caninas, la forma en que perciben el mundo a través de su olfato y hasta la responsabilidad que tenemos los seres humanos al haberlos introducido en nuestras vidas.
Realmente empiezo a ver cómo los perros experimentan el mundo, a ver como un perro, a escuchar como un perro. Muchas personas piensan que los perros son ciegos al color y no lo son.
Los visitantes pueden jugar a ser arqueólogos y desenterrar fósiles de réplicas para saber si pertenecían a antiguos lobos o perros. También pueden interactuar con un perro virtual con el fin de explorar la ciencia detrás del movimiento de su cola y entender qué hace que los amemos tanto. Científicos aseguran que la relación es igual a la de padres e hijos.
Cuando acaricias a un perro, cuando sostienes a un niño, tu cuerpo comienza a liberar oxitocina. Se llama la hormona del amor y crea vínculos. Cuando acaricias a un perro, cuando simplemente miras a los ojos de un perro durante un periodo de tiempo, tu cuerpo comienza a liberar oxitocina. El cuerpo del perro comienza a liberar oxitocina al mismo tiempo. Es un vínculo que existe entre los humanos y sus hijos, pero ahora existe con otra especie.
Es una especie de prueba para nosotros, una prueba científica para aquellos de nosotros que ya sabíamos cuán especiales eran los perros. Ahora podemos demostrarlo científicamente.
Los perros fueron los primeros animales domesticados y hoy en día viven entre las personas. Pero los científicos estiman que solo una cuarta parte de los perros del mundo son mascotas y el resto deambula libremente. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
A las 5:55, deportes. 10 latinos van a lanzar hoy en las grandes ligas, entre ellos Félix Hernández y Aníbal Sánchez. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy miércoles va a continuar la temporada regular de las grandes ligas de béisbol con un total de 15 partidos. Los dos primeros comenzarán a la 1:10 de la tarde. Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, jugará contra el equipo de los Reales del Kansas City del cubano Jorge Soler. El Kansas City, último lugar en la división central de la Liga Americana, que tiene como líder al equipo de los Mellizos de Minnesota. Y el otro partido de la 1:10 de la tarde será entre los Marlins de Miami, que dependerá de Sandy Alcántara, contra los Indios en la ciudad de Cleveland. Veremos en acción a 10 lanzadores latinoamericanos, entre ellos un duelo entre Aníbal Sánchez por Washington ante Germán Márquez, mientras que Vince Velázquez lo hará contra Jason Vargas en el partido entre Filadelfia y los Mets de Nueva York. En la Liga Americana, el equipo de Tampa se mantiene en primer lugar, seguido por los Yankees, Toronto, Boston y el Baltimore. Minnesota sigue de líder por la división central, escoltado por los Indios de Cleveland, los Tigres de Detroit, los Medias Blancas de Chicago, de Pito Abreu, Yonder Alonso y Joan Moncada, y los Reales del Kansas City. En tanto, en la división del oeste de la Liga Americana, el equipo de los Marineros pasó al primer lugar ya, seguido por los Astros de Houston del cubano Gurriel, los Vigilantes de Texas, los Atléticos de Oakland y los Angelinos de California. En la Nacional hay una cerrada lucha por el primer lugar entre los Mets y Filadelfia por el este, en la División Central entre los Piratas y los Cardenales, mientras que los Dodgers de Los Ángeles sí están en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Por otra parte, el mexicano Canelo Álvarez y el norteamericano Daniel Jacobs van a disputar una auténtica joya este 4 de mayo en Las Vegas. El Consejo Mundial de Boxeo reveló ayer martes el cinturón conmemorativo que pondrá en juego en Las Vegas y que este año tendrá detalles de una de las culturas más emblemáticas de la República Mexicana, la Maya. Por último, quiero señalar en cuanto a la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, de que hoy miércoles tendremos un total de 2 partidos, ambos realmente importantes. A las 8 de la noche de hoy miércoles, hora de Cuba, Houston tratará de derrotar a Utah para ganar la serie 4-1, mientras que con la serie a favor de Golden State, el actual campeón, contra los Clippers de Los Ángeles, los guerreros tratarán de buscar su cuarta victoria y avanzar a la segunda ronda de la serie playoff. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta la crisis de la vivienda en Cuba, mientras también, por supuesto, aumentan las críticas al régimen por su falta de atención a las demandas de la población.
Los secuestradores de dos médicos cubanos el pasado 12 de abril en Kenia aún no se atribuyen la acción.
La Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba llama a todos los trabajadores cubanos a no asistir a las marchas convocadas por el régimen el 1 de mayo.
Madrid considera que Washington y Europa van a entrar en una fase de extrema confrontación debido a la activación de la ley Helberton.
Reducen la sentencia al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias. El espacio informativo de Radio Martí, espacio informativo de apertura que va de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Alex Rivero y Jorge Martínez, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Asociación para la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar, con sede aquí en Estados Unidos, ha iniciado una campaña en favor de Ramón Rigal y Aida Expósito, condenados el lunes en Guantánamo a 2 y 1 año y medio de prisión respectivamente, acusados de actos contrarios al normal desarrollo del menor.
El grupo, fundado en 1983, alentó a todos los que se solidaricen con este matrimonio de evangélicos cubanos a que escriban al presidente Donald Trump y al embajador de Cuba en Estados Unidos para denunciar este caso.
La Asociación de Abogados, que se especializa en las leyes de educación en el hogar, había iniciado trámites para que la familia Rigal saliera de Cuba, pero estos trámites se frustraron días antes del arresto.
La pareja de pastores evangélicos había decidido educar a sus hijos en el hogar y no enviarlos a las instituciones del Estado.
Mientras, tal como les dijimos en titulares, la Asociación de Sindicatos Independientes de Cuba denunció el acoso de los funcionarios estatales contra los llamados camioneros, cuentapropistas que se dedican al transporte de personas. Varios de estos camioneros cumplen prisión en la provincia de Santiago de Cuba por el delito de receptación, porque supuestamente compraron el combustible en bolsa negra. Daniel Perea tiene los detalles desde Palma Soriano.
No solamente está el caso del camionero Ramón Álvarez, que su camión está en estos momentos frente a la Policía Nacional Revolucionaria de Palma Soriano en depósito esperando ser decomisado. Está Eloy Mateo, que lleva cumpliendo 3 años de prisión. Está también el caso de Gabriel Castro, un camionero de Contramaestre. La misma situación, o sea, en La Maya, en San Luis hay un camionero también en esa misma situación y en Santiago de Cuba. Rogelio Corujo, el jefe de gremio de camioneros, explicó, vamos a ir todos presos, pero fíjense bien que van a llevar a gente trabajadora. trabajadora, gente con familia. Pero ahora, la explicación es clara. El sistema SWAN, el sistema de organización del trabajo con cuota propia, no se atreve, en 25 años que lleva el trabajo con cuota propia, no se atreve a tomar una decisión con respecto al asunto del combustible de camioneros, de legalizar el combustible a los camioneros.
Continuamos en Cuba y a la falta de productos básicos en CUC se une ahora la escasez de combustible. Ivette Pacheco recogió algunos testimonios en el siguiente reporte.
Estantes y neveras sin productos, colas y el racionamiento en el mejor de los casos es el panorama en tiendas en divisas por toda la isla. La activista Ileana Hernández visitó este fin de semana el mercado comercial de Puentes Grandes en 51 y 26 y también la tienda de la Villa Panamericana en la capital cubana.
Las neveras totalmente vacías, solamente habían unos huesos congelados que ni se podía ver lo que era y como siempre carísimo, era lo único que había en toda la tienda y nadie lo compraba. En la estantería de aceite y vinagre lo único que había era vinagre.
Según Ileana, corren otros tiempos.
La generación que hay ahora en todas las redes sociales, cómo viven estas personas, cómo viven los hijos de estos dirigentes. Ellos no están dispuestos a sacrificarse para que ellos sigan viviendo bien.
Julia Silvia González reside en Unión de Reyes, en la provincia Matanzas.
De carne no hay nada. Está entrando una vez a la semana. Las colas son inmensas. El aceite igualmente.
Julia preguntó a uno de los empleados de la tienda que visitaba en su localidad.
Los carreros le dicen que no hay.
En Santi Espíritus, cortes en el transporte público y escasez de combustible, expresó el activista Adriano Castañeda.
Hay una situación muy, muy grande con el problema de lo que es el transporte local e intermunicipal. Hace una semana aproximadamente.
Mientras tanto, el mandatario Miguel Díaz-Canel pide una dinámica más creciente en el manejo de la economía, a la vez que los cubanos postean en las redes sociales todo tipo de críticas por la profundización de una crisis que nunca se ha ido. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y ayer en Washington, en una reunión de la OEA, se volvió a hablar de Cuba y de Rusia, porque el representante en la OEA del presidente interino venezolano Juan Guaidó, Gustavo Tarre, denunció la injerencia permanente de Cuba y Rusia allí en Venezuela. Lo hizo en su primer discurso ante el organismo, según destaca Michel Sagué.
Gustavo Tarre, representante en la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó, arremetió contra el régimen de Nicolás Maduro diciendo que no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba y Rusia.
El gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros. No hace respetar la integridad del territorio, no presta los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad personal. El sistema educativo venezolano está destruido, así como lo está el sistema de salud. La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego.
En su discurso, Tarre argumentó que Maduro no puede seguir siendo reconocido como presidente de Venezuela porque no cumple con su obligación de proteger a su pueblo. Señaló que sus primeras gestiones oficiales serán la solicitud del reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana. El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 9 de abril una resolución que resuelve aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. Sin embargo, 9 estados miembros de la OEA, Uruguay, México, Nicaragua, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Bolivia, Barbados y San Cristóbal y Nieves, expresaron su rechazo a esa resolución y reiteraron que se reservan el derecho a desobedecer las medidas que se aprueben en base de ese texto. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:08 minutos en la noticia en perspectiva, tenemos el tema de los llamados colectivos en Venezuela. que no son más que grupos paramilitares que campean por su cuenta, a instancias precisamente del propio régimen de Nicolás Maduro. El régimen hace una defensa de estos llamados colectivos, pero ayer la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora aprobó un acuerdo para el desarme de esos grupos con la finalidad expresa de devolverle la paz y, al país, ¿no?, y garantizar la seguridad a los ciudadanos. Álvaro Algarra estuvo pendiente de esta decisión.
Para algunos ciudadanos en Venezuela, su presencia infunde terror y pánico durante las protestas en las calles, plazas o edificios. Identificados como colectivos armados, son reconocidos como las fuerzas de choque del chavismo, a las que Nicolás Maduro recurrió instándolos a defender la paz ante las manifestaciones convocadas por la oposición.
Vamos a blindarnos, cuadrillas especiales de paz. Nadie va a venir a embochinchar las calles del barrio, de la cuadra, nadie. Este mensaje va directo a las fuerzas populares de base, a los colectivos.
En ese contexto, el legislador Carlos Bastardo aseguró que hace falta la ayuda internacional para desarmar a los denominados colectivos armados.
Aún que salga Nicolás Maduro y sus mafias el día de mañana, quedarían instalados en Venezuela grupos irregulares. Vamos a necesitar de apoyo internacional precisamente para poder defenestrar estas mafias.
Dani Castillo, integrante de un denominado colectivo, no dudó en afirmar a La Voz de América que efectivamente ellos se preparan para defender a la llamada revolución bolivariana en todos los escenarios, incluso de violencia.
Están armados para pendientes de si sucede algo en el país o algo, por lo menos ahorita cuando quieren invadir algo. Están más entrenados que uno o algo y te enseñan, pues.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, su director Humberto Prado aseguró que las armas solo deben reposar en la Fuerza Armada, que son las que aseguran el buen desenvolvimiento en una sociedad y no en grupos que él considera al margen de la ley.
El que los estén armando simplemente se tiene que investigar, porque tanto quien la porta como quien la da son cómplices de un delito y tienen que ser puestas a la orden de la justicia.
La Asamblea Nacional, además del acuerdo de desarme, declaró que en Venezuela hay un Estado promotor del terrorismo, razón por la cual pidió a la OEA y a la ONU que se declare a los colectivos como grupos terroristas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
La Organización Latinoamericana de Energía sigue de cerca los cortes de electricidad en Venezuela, aunque no recibió ninguna solicitud oficial para evaluar al sector, para encontrar una solución a largo plazo, según ha manifestado el secretario ejecutivo del organismo, el uruguayo Alfonso Blanco Bonilla. Aseguró Blanco Bonilla que la entidad regional no ha recibido ninguna solicitud de la Asamblea Nacional y aclaró que el organismo regional está en condiciones y dispuesto a apoyar a Venezuela en todo lo que sea requerido para acompañar el proceso interno del país que afecta negativamente a su población. Entre tanto, se preparan los venezolanos para la marcha del 1 de mayo, convocados por el líder opositor Juan Guaidó. pero también el oficialismo ha hecho otra convocatoria.
Así es, el Partido Socialista Unido de Venezuela anunció para el próximo sábado una marcha con sus simpatizantes para celebrar la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, un proceso que inició Nicolás Maduro hace 2 años. La movilización del Partido Socialista Unido coincidirá con la convocatoria para este sábado del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. El líder opositor también llamó a la marcha más grande de Venezuela contra el gobernante para el 1 de mayo, Día del Trabajo, una fecha en la que los simpatizantes de Maduro se movilizan en las calles para respaldar a quien consideran como el presidente obrero.
A las 6:14 minutos tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué hay ahora? ¿Lluvias? ¿Descenso de temperaturas? Cuéntame.
Altas presiones, Rafael, altas presiones. Bueno, efectivamente, Rafael, gracias a que las corrientes en los altos niveles son muy débiles, el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México ha tenido muy poco movimiento y sigue dominando la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, provocando días primaverales realmente maravillosos. De manera que hoy tendremos cielos con muy poca nubosidad en casi todo el país, algunos nublados aislados desde Guantánamo hasta Camagüey, y las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila esta mañana y poco oleaje en la tarde, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:15. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a anunciar este jueves su postulación a la candidatura presidencial demócrata del 2020. Los detalles desde Washington con Tony Cano.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar este jueves que buscará la nominación del Partido Demócrata para la elección presidencial de 2020. Biden, un ex senador de 76 años, que fue 2 administraciones, el número 2 del presidente Barack Obama, se sumará a la veintena de aspirantes que repletan la nómina demócrata y buscarán derrotar al mandatario republicano Donald Trump. La revista The Atlantic reportó previamente que Biden anunciaría su candidatura el miércoles. Una fuente confirmó a Reuters el lanzamiento para este jueves. El anuncio de Biden pondría fin a meses de especulaciones sobre si intentaría desafiar a Trump, quien llegó a la Casa Blanca tras Obama después de vencer en 2016 a la demócrata Hillary Clinton. En las próximas semanas, Biden viajará a 4 estados que votarán de manera anticipada: Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, reportó NBC, agregando que los detalles están siendo ultimados. Biden ya se presentó sin éxito a la presidencia en 2 ocasiones y en las últimas semanas ha enfrentado reclamos por sus interacciones con mujeres que dijeron que se sintieron incómodas. Biden dijo creer que nunca actuó de manera inapropiada, pero que será más consciente sobre su comportamiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a Reino Unido del 3 al 5 de junio, anunció este martes el Palacio de Buckingham, un viaje que, como ya ocurrió el año pasado, promete provocar grandes manifestaciones. Los detalles de la visita lo tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a Reino Unido entre el 3 y el 5 de junio. Será la primera visita de Estado del mandatario a ese país tras un intento en julio de 2018 que acabó en una simple visita de trabajo ante las protestas de los británicos. Aunque el año pasado el presidente y la primera dama Melania Trump ya se habían reunido con la reina Isabel II para tomar el té en el castillo de Windsor, una visita de Estado implica mayores honores, como un paseo tradicional en carroza y banquetes oficiales. Desde Washington, la Casa Blanca afirmó que el viaje servirá para reafirmar la relación duradera y privilegiada que une a Estados Unidos con Reino Unido, y precisó que además de encontrarse con la reina, el presidente participará en una reunión bilateral con la primera ministra Theresa May. La primera ministra británica había invitado al dirigente estadounidense en cuanto llegó al poder en enero de 2017. Pero la visita concretada año y medio después generó que decenas de miles de personas se manifestaran contra Trump, calificándolo de misógino, homófobo y xenófobo. Finalmente, Trump se reunió con Isabel II y con May lejos de Londres.
En Nicaragua, los representantes del Vaticano y de la OEA insisten en que se debe retomar el diálogo para resolver la crisis sociopolítica del país. Este martes se reunieron con la oposición y el gobierno para escuchar sus exigencias y tratar de volver a las negociaciones. ¿Cómo terminó todo? Enterémonos con Donaldo Hernández.
Como un esfuerzo de retomar las negociaciones entre la oposición y el oficialismo, el representante del Vaticano, Valdelomar Sommertag, y el delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, insistieron ante la oposición sobre la necesidad de resolver la crisis.
Por supuesto, ellos tienen la mejor buena voluntad de colaborar, de apoyar, etcétera. Entonces es lo que esperamos que ocurra.
Mario Arana, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica, manifestó a La Voz de América que plantearon a los representantes del Vaticano y OEA que el presidente Daniel Ortega ha incumplido con los primeros acuerdos, entre ellos liberar a todos los manifestantes arrestados por razones políticas y respetar las libertades públicas.
Le entregamos una carta donde detallamos, no una carta, un informe, pues digamos, ¿verdad?, pero firmado por los negociadores, donde detallamos todos los incumplimientos que han habido verdaderamente y pues documentamos lo mismo, ¿verdad?
La oposición ha manifestado su interés de retomar las negociaciones siempre y cuando el gobierno empiece a mostrar voluntad de cumplir con los acuerdos, expresó Carlos Tunerman, coordinador de la oposición en la mesa de negociación.
La Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos, que haga unas cuantas pruebas de que va a cumplir acuerdos como, por ejemplo, liberación de presos y personas detenidas.
Por su parte, el gobierno denunció ante los representantes del Vaticano y OEA que es la oposición la que retrasa la negociación que busca poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y el segundo tribunal de mayor rango del Brasil redujo la sentencia del encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva, abriendo la posibilidad de que sea trasladado a arresto domiciliario este mismo año.
El Tribunal Superior de Justicia emitió el fallo a solicitud de los abogados de Lula, que pidieron la anulación de la condena por corrupción del exmandatario o la reducción de su sentencia.
Los cuatro jueces votaron de manera unánime por la ratificación de la condena, pero con una sentencia menor, de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses. La reducción de la sentencia abre la puerta para que Lula salga de su celda a fines de este año.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha llegado hoy a Vladivostok, Rusia, donde fue recibido con honores militares en la víspera de su primera reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin, programada para este jueves.
El líder norcoreano arribó en un tren blindado y fue recibido sobre una alfombra roja por el viceministro de Asuntos Exteriores, Igor Morgulov, el embajador de Rusia en Corea del Norte, Alexander Maksegora, y otros funcionarios.
Entre tanto, Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos solo después de que Washington levante la presión y se disculpe, según ha manifestado el presidente iraní Hassan Rouhani, según medios estatales. La negociación solo es posible si se eliminan todas las presiones, se disculpan por sus acciones ilegales y hay respeto mutuo, dijo el gobernante iraní.
Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde noviembre, después de que a principios de esta semana Washington anunciara el fin de todas las acciones en las importaciones del petróleo iraní.
Las obras de cobertura para proteger de la lluvia la Catedral de Notre Dame de París se iniciaron ayer, 8 días después del devastador incendio que arrasó parcialmente el monumento gótico. France Press amplía.
Las obras de cobertura para proteger de la lluvia la Catedral de Notre Dame de París se iniciaron el martes, 8 días después del devastador incendio que arrasó parcialmente el monumento gótico. El paraguas que se instalará buscará evitar que las filtraciones de agua dañen aún más el edificio y las obras de arte todavía presentes en el interior. El monumento recibió importantes cantidades de agua durante la vasta operación de los bomberos para extinguir el incendio del 15 de abril. El presidente Emmanuel Macron fijó el objetivo de la reconstrucción en 5 años, un plazo cuestionado por expertos, quienes opinan que el proceso será más largo y complejo. La Catedral de Notre Dame es el monumento histórico más visitado de Europa, con entre 12 y 14 millones de turistas anuales.
Y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con declararle la guerra a Canadá si no saca del país 50 contenedores de basura enviados en el 2013 y que permanecen en un vertedero en la ciudad de Tarlac.
Es interesante lo que ha dicho Duterte en un discurso. La transcripción fue divulgada hoy por su oficina de prensa. Duterte dijo que les va a declarar una guerra a los canadienses y agregó que cargarán los contenedores en un barco. Avisarán a Canadá de que su basura está en camino para que entonces preparen una gran recepción o se la coman si quieren.
El gobierno canadiense se negó en su momento a sacar los contenedores de basura, alegando que su envío fue una transacción privada, no avalada por el gobierno.
Radio Martín, Radio Martín, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Los gobiernos de muchos países, las autoridades invitan a la población a que recicle, a que se metan dentro de este engranaje del reciclaje. Pero el reciclaje no es fácil, ¿eh? Y hay dificultades para reciclar. Expertos en desechos, por ejemplo, dicen que la decisión de China de dejar de tomar productos reciclados de Australia presenta una oportunidad para la industria. Vamos a conocer más con Cristina Caicedo Smith.
Australia enfrenta una oportunidad para mejorar su economía gracias al reciclaje. Ha pasado un año desde que China dejó de tomar sus productos reciclados, por lo que los envases vacíos saturan los centros de clasificación del país. La industria de eliminación de residuos está tratando de enfrentar el desafío al encontrar formas creativas de reutilizar la basura, todo como parte de un proyecto de economía circular. Y en esto la compañía Close the Loop evita que los desechos sencillamente vayan al vertedero, recolecta cartuchos de tinta de impresoras y plásticos blandos y los convierte en un polímero que se utiliza para unir el betún para hacer carreteras.
Recuperamos los recursos y los reutilizamos, así que no solo los reciclamos.
Realmente se trata de volver a imaginar cómo interactuamos con las cosas, cómo se hacen, cómo se comercializan, cómo las usamos.
La crisis de reciclaje en el estado de Victoria se ha profundizado luego de que las autoridades prohibieron a una de las compañías de desechos más grandes del estado acumular sus residuos en 2 sitios de Melbourne, argumentando un riesgo de incendio.
No podemos seguir yendo de crisis en crisis. Necesitamos tener una solución a largo plazo.
Hay más que hacer y es por eso que una política de economía circular será un conjunto de políticas, objetivos y acciones que lo abarcarán todo.
El gobierno de Australia se ha establecido la meta para llegar a una economía sin desperdicios para el año 2020. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
El boxeador cubano Mike Pérez tendrá otra buena oportunidad en una pelea que se disputará en el Congo. Si sale airoso, disputará la corona mundial en el peso crucero, según nos dice Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pegador cubano Ismael Mike Pérez en el 2013 estuvo a las puertas de pelear por una corona mundial en la división superpesada. En el accidentado combate ante el ruso Magomed Abdusalamov, Mike demostró su talento y calidad. Posteriormente, en enero del año 2014, el peleador espirituano empató su combate ante Carlos Takan. La peor derrota de Mike fue en el mes de julio del año 2014, tras perder polémico pleito ante el estadounidense Brian Jennings en combate efectuado en Nueva York. En sus siguientes peleas, Mike salió airoso en 4 y perdió 2. Una derrota ante el ruso Alexander Povetkin y la otra ante el lituano Mairis Braidis en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo, pero en el peso crucero, porque su pelea ante Povetkin fue en los superpesados. Para Mike fue su primera pelea en las 200 libras contra Mairis y desde el año 2017 combate en el peso crucero tras someterse a una rigurosa dieta y bajar 40 libras. Tras perder ante Braidis, Pérez ganó sus siguientes dos peleas frente al argentino Pablo Matías Magrini y el boricua Kei Tapia en octubre del pasado año. Mike, quien tiene 24 victorias con 3 derrotas y ganó 15 peleas por la vía rápida, se reintegró al entrenamiento en Cork, Irlanda a principios del año 2019 con miras a continuar en el peso crucero y mentalmente preparado para su sueño, convertirse en el tercer cubano en toda la historia del boxeo profesional en proclamarse monarca mundial en el peso crucero. Los otros dos cubanos que ganaron fajas del orbe fueron el ídolo del Central Nodarce en Artemisa, Juan Carlos Gómez, quien reside desde el año 1992 en Hamburgo, Alemania, y Junier Dórticos de Cienfuegos. El ex campeón mundial juvenil en el peso semicompleto regresará al ring el próximo 4 de mayo. Mike Pérez se enfrentará al congolés Ilunga Makabu, quien tiene récord profesional de 24 victorias, perdió 2 y ganó 23 por la vía rápida, en pelea pactada a 12 rounds en las 200 libras por la corona vacante de plata del Consejo Mundial de Boxeo, combate que se realizará en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. El ganador de esa pelea debería enfrentarse al ucraniano invicto Oleksandr Usyk, monarca del Consejo Mundial. Sin embargo, ese pleito está en el aire debido a que Usyk, campeón de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, pretende combatir en la división super pesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 reiniciamos el camino de la información. Ya estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7. El acontecer de Cuba, el resto del mundo en estas dos horas de noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La cruzada, la represión del régimen contra los vendedores ambulantes continúa. Algunos de ellos están encarcelados, otros detenidos o han sido detenidos durante varios días. Por ejemplo, el carretillero holguinero que protestó el 15 de enero contra el mal gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa en prisión preventiva. Está acusado de desorden público y Yolanda Huerga tiene la información.
La policía política mantiene encarcelado desde el 15 de enero al cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez, quien se manifestó contra el régimen en la vía pública cuando inspectores estatales y agentes de la PNR trataron de confiscar los productos agrícolas que tenía a la venta, confirmó su padre, Alexis Martínez.
Hasta ahora no me han dicho nada, si tiene juicio, él lo tiene trancado la seguridad. Ahí lo metieron en la prisión porque viró su carretilla de vianda y se la regaló el pueblo. Es lo que habló fue que Díaz-Canel tiene muerto a la gente del hambre, porque de verdad que los inspectores aquí están acabando.
El cuentapropista holguinero firmó la acción represiva de las autoridades y divulgó las imágenes en las redes sociales.
Él simplemente dijo la verdad, en sí expresó lo que tenía que expresar, porque es verdad que estamos pasando estas necesidades, es verdad.
Rodríguez Martínez fue multado con 30 pesos tras su protesta, pero un día después fue arrestado y recluido en la prisión provincial de Holguín, donde aún permanece sin habérsele celebrado juicio. Los carretilleros son víctimas frecuentes de la represión de funcionarios que les imponen elevadas multas, decomisan sus productos y hasta retiran sus licencias por no cumplir ciertos estándares, a veces arbitrarios. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ana Rosa, esposa del periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, lo visitó este martes en la unidad policial de Guantánamo, donde está confinado desde que fue detenido en las afueras del tribunal donde transcurría el juicio a los dos pastores. Además de estar muy golpeado, le presentarán cargos por desacato y atentado. Tomás Cardoso con la información.
La esposa del periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces lo pudo ver este martes a las 11 y 10 de la mañana en la unidad municipal de la policía de Guantánamo. Nos cuenta Ana Rosa.
Tiene el rostro inflamado, la cara sobre todo, y moreteado, y entonces la parte derecha sobre todo, que le coge el oído, del oído derecho no oye nada, porque dice que estando en el carro de la policía, como que se zafó la esposa y rápidamente se la fueron a poner y parece con la misma esposa fue golpeado y la boca también muy hinchada.
Quiñones le contó que lo habían llevado al hospital el día anterior luego de la golpiza que recibió, agrega su esposa.
Entonces me contó que ayer lo habían llevado al hospital y lo vio el otorrino, lo vio el ortopédico, que también tiene fractura en el dedo izquierdo de la mano derecha, pero quedaron en no ponerle analgésico porque eres hipertenso y los analgésicos que hay aquí suben la presión.
Está siendo acusado por los delitos de desacato y atentado y el propio Roberto le informó que no buscara abogado.
Ayer lo estamos acusando de delito de desacato a la autoridad. Lo están tipificando como atentado, porque el desacato fue a la autoridad. Que no buscara abogado, que no pusiera fianza, que no siguiera habeas corpus, que me quedara tranquila, que él me iba a ir diciendo.
Este es el momento en que el abogado Quiñones Haces fue detenido violentamente el pasado lunes cuando intentaba cubrir el juicio de los pastores en Guantánamo.
Curaron la boca, tengo la camiseta ensangrentada, la guayabera, y estoy detenido ahora aquí. No sé por qué razón, porque lo único que estaba en el portal del Tribunal Municipal. Tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García se encuentra en celda de castigo y en huelga de hambre desde el 16 de abril, cuando fue llevado desde la cárcel 5 y medio a la prisión de Sandino. Ambas están en la provincia de Pinar del Río. Su madre, Nilda García, denunció el hecho a Radio Martí.
Para la prisión de Sandino, 3 meses fue trasladado. Yo fui para allá y hablé personalmente con el segundo de la prisión, que fue el que me atendió cuando yo llegué. Se llama Osmaldo. Me dijo, su hijo llegó aquí, tenía su boca cosida, le quitamos el alambre ese de la boca, dice que lo tenían con cadenas puestas. Y entonces me dijo que no le habían retirado las cadenas por lo que ahora había hecho de haberse cosido la boca. Yo estaba desde las 8 de la mañana y casi de noche ya. Me dijeron, te vamos a dejar para que lo convenza que porque no come. Y está muy mal, hace ya 6 días que no come nada, no prueba bocado. Vamos a hablar contigo para ver si tú puedes convencerlo de que coma algo. Y entonces yo fui, me dijo, mami, esto que me hicieron fue un abuso, mami. Yo no he llamado a nadie para afuera para dar ninguna denuncia. Ellos dicen de que yo había denunciado. Yo simplemente fue lo que dije, que por qué si los presos le tocaban un 60% de arroz, porque se lo habían quitado, le estaban dando un 30%. Entonces yo me quejé de eso, porque me dolía que habían personas allí que casi que ni comían. Personas que se compartían el almuerzo para sentirse algo en el estómago, dicen. 3 meses en una sed de castigo y está en huelga de hambre. Él me dijo, mami, voy a seguir en huelga de hambre. Y yo hoy por hoy lo apoyo. Ya empezó 16 por la mañana, desde que ya empezó la huelga de hambre. Agua sí está tomando y refresco está tomando.
Rodríguez García, de 29 años, fue condenado a 8 años de privación de libertad, de los que ha cumplido 3 por los cargos de desacato y difamación de instituciones, organizaciones, héroes y mártires de la República de Cuba.
Por otra parte, España considera que Estados Unidos y Europa van a entrar en una fase de extrema litigiosidad por la decisión del presidente Donald Trump de activar totalmente la ley Halliburton. Desde Madrid nos informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
En el evento Estados Unidos y Europa, tendencias para un futuro, celebrado en la Casa de América de Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la Organización Mundial del Comercio.
Estados Unidos ha decidido suspender su moratoria, que venía aplicando como consecuencia de un acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la OMC, que cerró cuando se hizo este acuerdo. Si el acuerdo se rompe, volvemos a la misma situación de litigiosidad de antes.
En declaraciones a Radio Martí, José María Viñals, experto del bufete Lupicinio International, enumeró algunas ramificaciones del complejo proceso legal que se avecina.
Todas las empresas que operan en Cuba tienen que hacer una valoración de riesgos donde tengan que ponderar cuál puede ser el worst case escenario en el caso de que haya una interpretación amplia de aquellos que realizan el trafficking y, por lo tanto, tienen que estar preparados para acometer sus defensas. Les confiere la capacidad de ir contra aquellos que han interpuesto estas acciones en Estados Unidos ante los tribunales europeos y contra sus bienes, los bienes de los demandantes norteamericanos, en la Unión Europea.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Mientras, en Ecuador, un cubano ecuatoriano fue encontrado muerto el lunes dentro de un vehículo localizado en una carretera de la parroquia rural de Alangací, en el Valle de los Chillos, al sureste de Quito.
De acuerdo con el diario La Hora, el cuerpo de la víctima, identificada como Ebardo Sardinas Llerena, de 51 años, exhibía al menos 4 heridas cortopunzantes en la región frontal del torso y la pierna, a las cuales se le habrían provocado el deceso.
Las autoridades consideran que el móvil del crimen fue un robo, pues el fallecido fue despojado de todos sus bienes, incluso de sus prendas de vestir. También presuponen que el asesinato no ocurrió en el lugar donde fue encontrado el vehículo.
El medio ecuatoriano La Hora también precisó que hasta la tarde de lunes ninguna persona se había acercado a la morgue para reclamar el cuerpo de la víctima.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Amigos, son las 6:40 minutos. Hay una reunión importante que está programada para mañana entre el líder comunista norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin. Se van a reunir en Vladivostok, en el distrito extremo oriente de Rusia. Así lo confirmó un consejero del Kremlin. France Press nos dice más.
Vladivostok se prepara para recibir al presidente ruso Vladimir Putin y al líder norcoreano Kim Jong-un. La ciudad del distrito extremo oriente de Rusia será escenario el jueves del primer encuentro entre ambos mandatarios. Kim, que suele viajar en un tren especial blindado a sus citas en países cercanos, llegará a la estación de Vladivostok el miércoles a las 18 hora local, según la agencia rusa RIA. La expectativa alrededor de la cita es alta mientras Corea del Norte busca ampliar su red de apoyos internacionales frente a Estados Unidos. Será la primera reunión entre los dirigentes de ambos países desde que Kim Jong-il, el padre del actual líder norcoreano, se reunió con el entonces presidente y actual primer ministro Dmitry Medvedev hace 8 años. El encuentro se produce menos de 2 meses después de la segunda cumbre entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump, organizada en Hanoi y que terminó sin acuerdo sobre el destino del arsenal nuclear norcoreano. Moscú mantiene relaciones amistosas con Pyongyang y le suministra ayuda humanitaria. El gobierno de Putin defiende un diálogo con Corea del Norte y aboga por un alivio de las sanciones internacionales contra el régimen comunista.
Reunión importante, repito, mañana jueves entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. También reunión importante entre representantes de Estados Unidos y China. Van a celebrar nuevas rondas de negociaciones comerciales en los próximos días, según informó la Casa Blanca en un comunicado.
Los negociadores estadounidenses, liderados por el representante de Comercio Exterior Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, viajarán a Pekín para una ronda que empezará el día 30 de abril. Por su parte, el viceprimer ministro de China, Liu He, estará en Washington para nuevas reuniones a partir del 8 de mayo.
La Casa Blanca ha dicho que los asuntos de las negociaciones de las próximas semanas abarcarán cuestiones comerciales, como por ejemplo la propiedad intelectual, transferencias forzosas de tecnología, barreras no arancelarias, agricultura, servicios, compras y su cumplimiento.
Las delegaciones se verán así por tercera y cuarta vez desde un encuentro a finales de febrero en Washington, tras el que el presidente Donald Trump afirmó que se encontraban muy cerca del acuerdo comercial con China.
Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la diócesis de Managua, Nicaragua, hizo escala aquí en Miami en su viaje a Roma, llamado por el Papa Francisco tras haber sido amenazado de muerte por sus críticas al régimen de Daniel Ortega. Luis Guardia estuvo en el Aeropuerto Internacional de Miami y tiene este reportaje.
El señor Silvio Báez fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Miami por cientos de sus compatriotas. El obispo auxiliar de Managua, que hizo escala en su viaje a Roma, explicó que la decisión de salir de Nicaragua fue un pedido de su santidad, el Papa Francisco.
A mí el Papa, personalmente, hablando con él, fue el que me pidió que saliera de Nicaragua, y para mí, como hombre de iglesia, la palabra del Papa como vicario de Pedro es una mediación de la voluntad de Dios muy importante, y por eso he salido de Nicaragua, aunque me ha costado, me ha dolido y no he comprendido la decisión, como se la dije a él, pero obedezco gozoso a la iglesia.
Le preguntamos sobre su sentimiento al dejar atrás a tantos hermanos de lucha.
Es muy duro salir de Nicaragua, como la mayoría de los nicaragüenses que están aquí lo saben, es muy duro dejar la patria en la situación en la que está, pero los nicaragüenses que viven aquí saben lo que es llevar a Nicaragua en el corazón.
El prelado, amenazado de muerte en su país, dejó claro que siempre su voz se hará eco del sentir y el sufrimiento de su pueblo.
Donde esté, diré la verdad de Nicaragua, en cualquier parte. Y las veces que el Papa me pregunte, se lo diré también.
Finalmente, el religioso envió un mensaje a los nicaragüenses que en el destierro o en su patria continúan en pie de lucha.
Un saludo cariñoso a los nicaragüenses que están en la patria, que no pierdan la esperanza. Y a los nicas que están aquí en Miami, un abrazo grande, me va a dar mucha alegría encontrarlos en estos días.
Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluará la petición que hicieron 5 países de América Latina, son Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile, para que no se invadan las competencias soberanas de los estados cuando se promueven los derechos humanos. La comisión dijo haber recibido la declaración en la cual las 5 naciones expresan sus inquietudes por el actual funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos y proponen cambios a la comisión y al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos con sugerencias para mejorar su eficiencia.
Y la polémica reforma constitucional que permite la prolongación del mandato del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, fue aprobada en el referéndum del domingo con el 88,8% de los votos, anunció el martes la Autoridad Nacional Electoral. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Los egipcios aprobaron en referéndum prolongar el mandato del presidente Abdel Fattah al-Sisi. La autoridad electoral informó el martes que el 88,8% de los electores dieron el sí a la modificación de varios artículos de la Constitución. La votación se llevó a cabo del sábado al lunes y, según los organizadores, registró una participación del 44,3%. La reforma modifica la duración de los periodos presidenciales permitidos, de los actuales 2 mandatos de 4 años consecutivos a un segundo de 6 años. De esta manera, al-Sisi podrá llevar su actual mandato previsto hasta 2022 hasta el año 2024, y si es reelecto, prolongaría su gobierno hasta 2030. Grupos de derechos humanos criticaron las condiciones de la votación apresurada. Al-Sisi ganó su primera elección presidencial en 2014, un año después de liderar al ejército en el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Morsi, luego de importantes protestas contra su primer y único año en el poder. Al-Sisi pudo mantenerse prácticamente sin oposición tras la inhabilitación o el retiro de todos los rivales más fuertes, lo que le permitió la reelección en marzo de 2018 con más del 97%.
Y aquí en Estados Unidos, un joven reclama un premio de lotería de 768 millones de dólares. Esto en Wisconsin. Tony Cano con la información.
Can you smile, Manuel?
Un joven de 24 años de Wisconsin reclamó este martes un premio de 768 millones de dólares de la lotería Power, el tercer premio de lotería más gordo del país, y dijo que más que nada sintió que tenía suerte el día que compró su boleto y que ha estado preocupado de que la gente quiera robarle el boleto. No sé ni qué decir. Me llamo Manuel Franco, tengo 24 años. Y la forma en que gané fue simple. A eso de las 10 salí del trabajo y fui a comprar $10 en boletos para la lotería del 27 de marzo. Me volví loco, dijo Franco, sobre el momento en que revisó el boleto ganador. Miré los otros 3 números. Todos eran iguales. Mi corazón se aceleró. Comenzó a bombear sangre. Sentí que me acaloraba. comencé a gritar. Franco no ofreció mucha información personal durante la conferencia de prensa, pero sonriendo muchas veces, trató de evadir todas las preguntas de la prensa. El ganador dijo que renunció 2 días después de ganar el premio mayor, diciendo que simplemente no podía seguir trabajando. El premio es de 768 millones si el ganador escoge recibir anualidades durante 29 años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 6:48. Dice este joven que se ganó la lotería que el corazón se le aceleró cuando vio que tenía el boleto ganador. Mientras tanto, nosotros aquí se nos tiene que acelerar el corazón cuando sabemos que habrá lluvias el viernes, ¿no?
Bueno, si no hay billetes, por lo menos hay lluvia. Bueno, efectivamente, Rafael, a partir de la mañana del jueves, un nuevo frente frío se desplazará desde el sur de Texas sobre las aguas del Golfo de México. Este frente frío débil se convertirá en estacionario sobre el sudeste del Golfo de México, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la tarde del viernes. Por lo pronto para Cuba vamos a disfrutar de buen tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquilo en la mañana, pero poco oleaje en la tarde en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:50 minutos y ya tenemos por aquí a Julio Estorino, Canta Claro.
Este miércoles 24 de abril debe ser clausurado en La Habana el 21º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC, y te leo a continuación el primer párrafo de la crónica que al respecto publica el periódico Granma en su edición digital del lunes 22. Dice así, cito: un tema explicado al detalle en el 21º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, fue la actualización del modelo económico-social, en específico las políticas aprobadas con la incidencia en el escenario laboral del país por parte del miembro del Buró Político del Partido, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Fin de la cita. En su discurso, más largo que la construcción del socialismo, Marino Murillo hizo un aburrido recuento de lineamientos, disposiciones, enmiendas, etcétera, que me imagino yo habrá provocado un concurso de bostezos en su resignada audiencia. El caso es que, en fin de cuentas, Murillo no dijo nada de lo que los trabajadores cubanos necesitan escuchar. ¿Cuándo aumentan los salarios? ¿Cuándo la superación obrera dejará de depender de los requisitos políticos? ¿Cuándo se va a respetar de verdad la libre iniciativa? ¿Cuándo la CTC dejará de ser una agencia de la dictadura para convertirse en un verdadero sindicato? ¿Cuándo callarán las consignas para escuchar las demandas? ¿Cuándo termina la miseria imperante en Cuba? De nada de esto habló Murillo. Sin embargo, todo lo explica el Granma al final de su crónica. Escucha bien, cito: en su exposición, el dirigente puntualizó que Cuba no renuncia a las bases de su sistema económico porque la participación estatal en la producción es la que da la posibilidad de una distribución equitativa en la sociedad de los recursos materiales generados en el país. Defender la propiedad social sobre los medios de producción y fortalecer esa empresa estatal socialista es, por tanto, concluye el Granma, clave para la continuar enfrentando los desafíos económicos para los próximos años. Fin de la cita. Es decir, que estamos ante otro caso de insistencia en mantener lo que no funciona, en insistir en el error, en poner la ideología por encima de la realidad. ¿Quién puede extrañarse, pues, de la falta de credibilidad de los dirigentes castristas? Sin duda, cuando la sinvergüencería y la incompetencia se juntan, la catástrofe es segura. El colmo de la inverecundia, hay que decirlo, Está en el título que el Granma dio a su crónica. En forma de pregunta dice, ¿cómo Cuba avanza sin terapias de choque? A lo cual pudiéramos contestar que efectivamente Cuba avanza, avanza hacia el abismo.
Una constelación iluminó la alfombra roja de la premier mundial de Avengers Endgame en Los Ángeles, California. Alejandro Escalona nos habla de Los Vengadores.
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y otros miembros del equipo de superhéroes de Los Vengadores celebraron el capítulo final de una saga de 22 películas que se ubica como la franquicia más taquillera en la historia de la industria cinematográfica comercial. En el centro de convenciones de Los Ángeles, cientos de personalidades de la industria, actores, admiradores y periodistas vieron la primera presentación de Avengers Endgame.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo.
La película comienza a estrenarse en cines de todo el planeta el miércoles 24 de abril.
Anche questo insieme.
Al estreno en Los Ángeles también asistieron el hermano de Chris Hemsworth, Liam, su esposa Miley Cyrus y Matt Damon, quien apareció en la película Thor de 2017. Endgame concluye la historia de los seis Vengadores originales en el universo cinematográfico de Marvel: Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk y Thor. La editora Penguin Random House anunció esta semana que una autobiografía no finalizada de Prince será publicada en octubre, con fotos y otros materiales inéditos. La autobiografía no concluida de Prince se titula The Beautiful Ones, dijo Random House en un mensaje en la red Twitter. It's been 7 hours and 13.
Toronto y Filadelfia avanzaron a la segunda ronda de la serie de playoff de la NBA y en las Grandes Ligas el cubano Yasiel Puig disparó jonrón en la victoria del Cincinnati ante Atlanta. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano Yasiel Puig, como cuarto bate, conectó un sencillo su tercer jonrón. Impulsó 3, batea para 183 y su equipo rojos de Cincinnati derrotó 7-6 a los Bravos de Atlanta en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Otro cubano, Candelita Iglesias, se fue de 4-2 con una anotada, batea para 286, mientras que el pitcher Pinero, el derecho Raizel Iglesias, lanzó la novena entrada, le conectaron sencillo y salvó su quinto partido de la temporada. Bajó Iglesias su promedio de carreras limpias a 4.22. Por su parte, el equipo de los Marlins en Cleveland derrotó a los Indios con marcador final de 3-1. La victoria para el equipo de Miami fue para el venezolano Pablo López, 2-3. El veterano pitcher cubano-americano Dan Otero por los Indios lanzó anoche 2 entradas, le conectaron 3 sencillos, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.69. Y el equipo de los Tigres de Detroit derrotó en doble jornada al Boston, 7-4 y 4-2. Arizona derrotó en gran partido 2-1 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Las 2 impulsadas de Peralta y Jones. En tanto, la novena de San Francisco le ganó 7-6 a el equipo de Toronto. Tellez disparó su quinto jonrón e impulsó 4-6 para los Azulejos. Y finalmente, el Baltimore dispuso 9-1 de los Medias Blancas de Chicago. Aquí, Joan Moncada de 4-2 con una anotada, batea para 322. Pito Abreu de 3-1 y Yonder Alonso, el habanero, de 4-0. El equipo de Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, mientras que el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, aparece penúltimo con solamente 9 victorias y 15 fracasos. Y en la Liga de Fútbol de España, ayer Barcelona derrotó 2-0 al Alavés. Hoy miércoles, 4 partidos y sobresale el encuentro a la 1:30 de la tarde, hora de Cuba, entre el Atlético de Madrid contra el Valencia. Detrás de Barcelona está el Atlético y en tercer lugar el Real Madrid. Por último, Toronto y Filadelfia ya avanzaron a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Toronto derrotó a Orlando 115-96, ganó la serie 4-1 y también 4-1 ganó la serie Filadelfia en el triunfo 122-106 ante el Brooklyn. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58 hacemos un repaso en titulares de las principales informaciones que les hemos ofrecido.
Presentarán cargos en Guantánamo por desacato y atentado contra el periodista y abogado cubano Roberto Jesús Quiñones Haces.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena el encarcelamiento en la isla de un matrimonio de pastores evangélicos que decidió educar a sus hijos en el hogar.
Haya muerto dentro de un vehículo con heridas a corto punzantes a un cubano ecuatoriano al sureste de Quito, Ecuador.
La Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba llama a todos los trabajadores cubanos a no asistir a las marchas convocadas por el régimen el 1 de mayo.
Aumenta la crisis de la vivienda en Cuba mientras también aumentan las críticas al régimen por su falta de atención a las demandas de la población.
Los secuestradores de dos médicos cubanos el pasado 12 de abril en Kenia aún no se atribuyen la acción.
Madrid considera que Washington y Europa van a entrar en una fase de extrema confrontación debido a la activación de la ley Halliburton.
Representante ante la OEA del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia la injerencia permanente de Cuba y Rusia.
Fracasó este martes el intento de retomar las negociaciones para poner fin a la crisis en Nicaragua.
El líder norcoreano Kim Jong-un llega a territorio ruso para la cumbre con Vladimir Putin.
Reducen la sentencia al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró ha sido nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono...